hoy termina en Bilbao el 16º Congreso de la Asociación Internacional para la Formación y la Investigación en Educación Familiar. Bajo el lema Las ciudades de la educación, se analizan desde el miércoles las experiencias de coeducación de niñas y niños en la familia, la escuela y la comunidad. En un tiempo en el que la presión del sistema socioeconómico y las dificultades para conciliar vida laboral y familiar entorpece la crianza de los hijos, surgen líneas de investigación y propuestas para crear políticas públicas que ayuden a las familias. Una de las expertas que participa en este congreso nos va a dar las claves de lo que se ha dado en llamar parentalidad positiva. En esta charla saldrán a relucir la necesidad de cambios en horarios laborables, políticas sociales, la creación de redes de apoyo a las familias en los barrios y cuestiones también de índole más personal o privada, como por ejemplo, cómo poner límites a los hijos y cómo se organiza la ayuda en el proceso educativo. María José Rodrigo es catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad Canaria de La Laguna. Es una de las expertas que ha participado en este congreso Las ciudades de la educación y una de las personas que contribuye a diseñar políticas locales de apoyo a las familias a partir del concepto de parentalidad positiva. Un concepto que surge en 2006 a raíz de una recomendación del Consejo de Europa y que señala los puntos que deben cumplirse para que las familias puedan desarrollar su labor educativa en las mejores condiciones posibles. Sobre este concepto pivotan políticas de ayuda y prevención de situaciones de riesgo. Lo primero es explicar cuáles son los indicadores de desarrollo y bienestar en la tarea de ser padres y madres. María José Rodrigo es catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad Canaria de La Laguna. Es una de las expertas que ha participado en este congreso Las ciudades de la educación y una de las personas que contribuye a diseñar políticas locales de apoyo a las familias a partir del concepto de parentalidad positiva. Un concepto que surge en 2006 a raíz de una recomendación del Consejo de Europa y que señala los puntos que deben cumplirse para que las familias puedan desarrollar su labor educativa en las mejores condiciones posibles. Sobre este concepto pivotan políticas de ayuda y prevención de situaciones de riesgo. Lo primero es explicar cuáles son los indicadores de desarrollo y bienestar en la tarea de ser padres y madres.
La primera de ellas tiene que ver con el tema de la vinculación afectiva. O sea, la parentalidad positiva tiene que ser una parentalidad, es decir, un sistema o tipo educativo que permite que los hijos puedan desarrollarse y vincular afecto, y lo que sería el apego, ¿no? Vincular bien, vincularse afectivamente a las familias, lo cual quiere decir proporcionar lazos de seguridad, confianza, etcétera. Pero el segundo aspecto tiene que ver también con una buena estructuración de la vida familiar, en rutinas, en escenarios no solamente de tipo, bueno, de normas o de valores, que también, sino también escenarios lúdicos, donde la familia también disfrute, participe en actividades conjuntas, que son escenarios muy educativos y muy privilegiados para transmitir precisamente esos valores, esas normas. Se insiste mucho en el tema de los límites, en el tema de establecer límites en el comportamiento de los hijos y las hijas. Ten en cuenta que venimos de modelos más autoritarios, donde se ha puesto en evidencia pues las limitaciones que estos modelos establecen, pero por otro lado se puede pasar a modelos demasiado permisivos, donde los hijos y las hijas son los reyes del hogar y no hay espacios de limitación a sus conductas, ¿no? Entonces ese aspecto es muy importante. También se enfatiza la estimulación en todo lo que es el aprendizaje de los hijos e hijas, tanto en la familia como en la escuela, y luego también que sea un espacio libre de castigo corporal. Es decir, el castigo físico, aunque no sea maltrato, pero simplemente el hecho de acudir a las típicas tortas, a los típicos pues gritos, insultos, menos todavía pues coerciones emocionales o afectivas. Es decir, tiene que ser un espacio libre de todo eso, lo cual no quiere decir que no haya estrategias correctoras y estrategias de disciplina, pero sin utilizar este tipo de estrategias. Entonces, por tanto, ahí compone la idea de ser un espacio pues afectivo, cálido, de acompañamiento, de apoyo a todo lo que son a todo lo que el desarrollo de los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no?
Una política activa en este sentido, ¿qué ayudas implican para madres y padres?
Se considera importante que se reconozca la necesidad de recibir orientación y asesoramiento psicopedagógico o psicoeducativo a su tarea, que tengan tiempo suficiente para dedicar a las familias, y eso implica políticas de apoyo a todo el tema de la conciliación de lo que es el espacio personal, familiar y laboral. Y luego también se insiste mucho en el desarrollo de comunidades, de vecindarios, de barrios, de espacios donde pueda haber recursos de apoyo a las familias, ¿no? Donde pueda haber, pues esto, como hay aquí en muchos espacios, pues actividades deportivas, centros de salud, por supuesto centros escolares, pero también centros de encuentro para actividades de la familia o encuentros de la comunidad, etcétera, ¿no?
Este concepto de parentalidad positiva rebasa la esfera personal hacia un escenario en el que toda la sociedad es responsable de la educación y la atención a los niños y niñas. Un planteamiento que implica la complicidad de las instituciones, que implica políticas públicas, que implica desde luego inversión. María José Rodrigo ve que la falta de un compromiso estable en este sentido es uno de los principales obstáculos a salvar.
Resulta que siempre hemos hablado de los derechos de los niños, hablamos de los sistemas de protección de la infancia, sabemos qué hay que hacer cuando un niño es maltratado, cuando un niño tal, es decir, el niño tiene una personalidad jurídica muy desarrollada, pero al mismo tiempo no se han desarrollado el reconocimiento y las políticas públicas de cara a proteger a las familias y a favorecer y promover las capacidades parentales. Curioso, porque los derechos de los niños, donde mejor se pueden desarrollar, es precisamente en las familias, ¿no? Todas las sensibilidades que se han abierto al tema de la infancia debieran haber sido acompañadas de las mismas sensibilidades de cara a lo que es dotar a las familias y a las figuras parentales de esos apoyos y de esas necesidades. Entonces hay ahí, fíjate, hay un problema de concepción, ¿no? y de inversión también, ¿no? Porque claro, todas estas políticas de familia no son políticas de urgencias, son políticas de prevención y de promoción, es decir, a medio y largo plazo. Con lo cual, muchas veces los políticos no las consideran prioritarias porque no son de resultados inmediatos y se quedan ahí, siempre en los espacios de lo que haríamos, de lo que querríamos, y curiosamente son las primeras políticas que desaparecen cuando hay una época de restricción. Es un error porque, claro, estas políticas sujetan muchísimo. Y cuando estas políticas se rebajan o desaparecen, empiezan a entrar la necesidad de utilizar otros servicios a otros niveles más especializados, como puedan ser hospitales o puedan ser ya servicios de protección de menores, sistemas de acogimiento, de adopción y tal, que son mucho más caros. O sea que, curiosamente, esta limitación que se hace de este tipo de políticas luego pasa su factura a otros niveles, pero a veces no se echan estas cuentas, se echa solo la cuenta de que he limitado esto, he limitado lo otro, pero no todo lo que ahora me viene de incremento por haber hecho esas limitaciones, ¿no? Y luego también la falta quizá de conciencia de la propia sociedad en general y muy particularmente de las empresas y de los empleadores, que todavía regatean mucho el papel, por ejemplo, del padre en la vida familiar y regatean mucho los permisos, las flexibilidades horarias, la tal, es decir, todas estas condiciones de conciliación que también podrían ayudar desde la perspectiva del empleo.
La falta de tiempo, el gran mal de nuestra época.
O sea, es que yo no conozco país donde haya más disparate en los horarios de tal que hacen imposible la relación, la buena relación entre la propia familia por la dificultad de conciliar toda esta locura de horarios, ¿no? En otros sitios, pues terminas a las 4, terminas a las 5 y ahí todos terminan a esa hora más o menos y hay un encuentro de la familia para hacer una comida a última hora. ¿Tú sabes la contribución tan tremenda que está teniendo esto en la obesidad? el desarreglo este de horarios tiene unas consecuencias tremendas sobre el sobrepeso y la obesidad infantil. Porque todo esto supone un desarreglo de comidas, o supone que alguien de la familia esté al cargo de todo esto, pero si la madre también trabaja, ya te encuentras con problemas. Entonces esto, y curiosamente, hay estudios en Estados Unidos que indican que la regularidad en las comidas hechas en familia es un factor potentísimo contra la delincuencia, contra las drogas, contra tal, que luego pueden venir posteriormente. Es decir, el que haya una estrategia pautada de tomar de la regularidad de las comidas en el hogar es fundamental. Y claro, ¿qué clase de regularidad va a haber si aquello es entrar y salir, cojo esto de la nevera, vuelvo tal, me pongo delante de la tele, yo vengo 2 horas más tarde, ceno también, luego receno con este? Es decir, esto es un desbarajuste. Entonces ahí, fíjate cómo son elementos estructurales, ajenos a la voluntad de individuos concretos, sino que vienen pautados desde fuera, ¿no?
Frente a esta situación, a estos obstáculos, María José Rodrigo plantea la importancia de tejer redes de apoyo, de construir lugares adecuados para criar a los hijos. Las comunidades, los barrios, aparecen aquí como el entorno en el que hay que impulsar nuevas políticas.
Todo lo que sea mejorar el desarrollo local y el desarrollo de las comunidades es básico. Porque al fin y al cabo las familias no son unidades aisladas, sino que viven en espacios ecológicos donde se puede hacer mejor o se puede hacer peor el ejercicio de la parentalidad. Estoy diciéndote que las características personales influyen, evidentemente, pero no lo es todo, porque yo puedo tener una personalidad estupenda para ser papá y ser mamá, pero vivo en unas circunstancias vitales que me acorralan por todos los lados. Y esas circunstancias vitales vienen, por un lado he comentado el tema del empleo, pero diría muy especialmente de los barrios, de los vecindarios, de las zonas donde viven las familias y que pueden ser más o menos favorables para el tema del apoyo parental. Entonces, claro, lo primero que hay que hacer es contribuir a un desarrollo muy importante de estas políticas locales. Entonces, por eso nosotros hemos incidido tantas veces en trabajar con lo que son los ayuntamientos, las municipalidades, no solo los servicios sociales, porque esto requiere una política más intersectorial, que una el tema de lo educativo, de la sanidad, de los servicios sociales, de todo lo que son las políticas municipales. Por tanto, de desarrollo de recursos. Siempre todo esto se puede hacer con la idea de la familia en el trasfondo o sin la idea de la familia en el trasfondo. Entonces, todo lo que es potenciar, por ejemplo, las relaciones entre la familia, la escuela, los barrios, que a veces viven a espaldas de las escuelas, a veces viven a espaldas de los barrios y viceversa, ¿no? Pues todo lo que sea potenciar esa intersectorialidad y ese desarrollo de lo local, ahí es donde está la clave de la parentalidad positiva.
Guarderías, redes de ludotecas, actividades extraescolares, son todos recursos necesarios.
La escolaridad de la escuela infantil de 0 a 3 es básica, sobre todo a partir del primer año de vida, además es recomendable, porque allí adquiere también unos conceptos de socialización y tal, también muy buenos para el niño pequeño, ¿no? En otros sitios tienen centros de día ya para edades y quizá un poco mayores, donde también ahí realizan talleres, realizan actividades. No son guardaniños ni guardaadolescentes, sino son espacios alternativos que se pueden utilizar para estos momentos, todo antes de abandonar la supervisión, dejar a los niños sin control en las calles, que ahí es donde viene un origen muy importante del abandono de los niños, ¿no? Entonces ahí no es cuestión de que el sistema de protección de la infancia entre a saco, sino proporciona los recursos que hacen falta para que estos espacios se cubran, ¿no? Y luego en la perspectiva esta del barrio quisiera enfatizarla también porque es muy importante. En las investigaciones que hemos hecho, por ejemplo, hemos comprobado que para los niños pequeños, para la educación de los niños pequeños de 0 a 5 años, ahí es muy importante la red de apoyo social con la que cuenten las familias. Léase los abuelos, el importante papel que tienen ahora los abuelos, pero también los amigos, los vecinos, en fin, la familia extensa en general, etcétera, ¿no? En cambio, en la adolescencia tus problemas o tus dificultades no tienen que ver con que si tengo que estar ahí a la hora de comer o tengo que no sé dónde dejarle cuando tengo que ir a tal sitio, porque claro, la edad ya implica mucha más capacidad de autonomía. ¿Sabes cuáles son los aspectos ahí claves? La calidad del barrio. ¿Por qué? Porque el adolescente ya vuela. Vuela, tiene amigos, tiene iguales, acude a varias zonas del barrio, puede haber zonas de juego, pero puede haber zonas también, en fin, con actividades no demasiado recomendables, puede haber iguales o adultos con malas intenciones. Fíjate cómo de manera tan sutil, en función de la edad, tú lees los recursos y las necesidades de los padres y son totalmente diferentes de 0 a 5 años, por ejemplo, que de la adolescencia hacia adelante, ¿no?
Una comunidad, un barrio con una buena red de apoyos, es un buen ecosistema para las familias. Y aquí entra en juego otro agente importante, las escuelas. A juicio de María José Rodrigo, padres y madres deben tener una relación más activa en ellas.
A la hora de explotar realmente una participación a fondo de las relaciones entre la familia y la escuela, ya las cosas varían mucho de unas zonas a otras. No voy a decir que en general esté mal, pero en algunas zonas se hace muy bien y en otras zonas no se hace tan bien. Y claro, solamente tener el permiso de la participación formal, pero luego que eso no se plasme en una verdadera participación a todos los niveles, pues esto no es suficiente. Entonces se está viendo que hay ahí que hacer un papel mucho más importante de apertura hacia las familias, no solamente para que vengan a firmar y hacer un consejo X, sino que realmente puedan participar y puedan tenerse en cuenta su punto de vista y tengan también una participación activa en la vida de los colegios, ¿no? En algunos centros, por ejemplo, cosas que se pueden hacer en esta línea, en algunos centros se forman talleres para que los padres vengan a explicar, por ejemplo, las profesiones o los empleos que tienen y vengan a las clases y cuenten ellos tal, o talleres conjuntos de participación y de trabajo entre padres e hijos, o los mismos profesores, como se está haciendo ahora con la Consejería de Educación en Canarias, los mismos profesores organizan bajo un apoyo que, por ejemplo, les estamos dando nosotros, organizan talleres de educación parental con materiales y programas que tenemos nosotros, y entonces se entrenan a los profesores para que lleven a cabo esos talleres a horas evidentemente distintas. Con lo cual, fíjate, con esto ya los profesores saltan al punto de vista de los padres y empiezan a ver a las familias desde dentro, las empiezan a conocer no solo como a los padres de estos niños con problemas, sino también entienden todas esas condiciones de vida de las familias y cómo se puede hacer para ayudarlas, ¿no?
En esta línea de colaboración entre familias y escuela debería estar a su juicio pautada la ayuda que precisan los niños, que no dependa de cada profesor o de cada centro escolar.
Para algunos profesores el apoyo debe ser máximo, de manera que apenas los ejercicios se esbozan en clase y el grueso del ejercicio lo tienen que completar en casa con los apoyos de la familia, ¿no? Y cuando los niños no cuentan con esos apoyos empieza el fracaso escolar a incrementarse, por ejemplo, a medida que subimos la escalera de edades, ¿no? Entonces, claro, y en otros aprovechan todos los espacios de la clase para dar todas las claves importantes y a los padres los informan sobre qué se espera de ellos a la hora de aportar su trabajo, su apoyo, que evidentemente lo tiene que haber, pero hay unos límites y no se pretende que los padres tengan que tener una formación extraordinaria en física, en matemáticas o tal para poder apoyar, sino más bien que su apoyo tenga un carácter más motivador y más de centrarse en el interés por las cosas del niño. Es decir, ahí hay un mundo de colaboración familia y escuela que debiera estar pautado a nivel institucional, no dejarlo al albur de tal profesor o tal otro, sino tener un sello desde la propia institución que lo plantee, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es uno de los temas que más preocupan a las familias, ¿no? Porque a veces el apoyo que requieren los profesores es ilimitado y es imposible de llevar a cabo, incluso con familias con un gran afán e interés de ayudar, pero hay limitaciones de tiempo.
Estamos hablando de políticas de ayuda, de recursos públicos, de gestión de comunidades, pero hay aspectos de esta charla que nos llevan a cuestiones más personales. Por ejemplo, ¿cómo poner límites en las familias? ¿Cómo crear hábitos de buena conducta? ¿En qué cosas tiene que haber normas y en qué ámbitos puede haber negociación?
Por lo menos hay que coordinarse muy bien, si es que hay pareja o la persona que esté llevando a cabo contigo las tareas parentales, tiene que haber una coordinación máxima. O sea, lo que nosotros llamamos la coparentalidad, es decir, que tiene que haber un propósito semejante en la educación de los hijos y, por tanto, ponerse de acuerdo respecto a esas normas y a esos principios que resultan importantes. Eso es fundamental, porque si uno hace una cosa y el otro otorga otro y los criterios son distintos, ahí es un terreno abonado para que sean los hijos o las hijas los que manipulen cuando quieren y cuando no quieren, ¿no? A su medida. Y luego tiene que haber también una distinción importante sobre en qué cosas conviene que haya normas y en qué cosas conviene que los hijos o las hijas puedan ejercer iniciativas y se introduzcan en el tema de la negociación, ¿no? Por ejemplo, hay una distinción que nosotros la remarcamos mucho en los programas de educación para padres entre lo que es el mundo personal, el mundo convencional y el mundo moral. En el mundo personal son los intereses, las aficiones, los gustos. Esto hay que ser muy abierto con los hijos, a que ellos vayan manifestando esos intereses, esas aficiones, esos gustos, siempre que no les hagan daño, evidentemente. Pero ahí hay que dejarles una cancha extraordinaria para el tipo de cosas que quieren hacer, ¿no? Bajo, por supuesto, digo, estas condiciones de tal. Ahí puedes aflojar y puede haber, porque son cosas por las cuales los niños también empiezan a tomar conciencia de quiénes son, qué quieren. Luego está el mundo de lo convencional, que son las normas que se hacen en el hogar. ¿A qué hora entramos? ¿A qué hora salimos? ¿Quién limpia? ¿Quién no limpia? ¿Quién se encarga de esto? ¿Quién se encarga de lo otro? Entonces, esas normas sí que es verdad que pueden entrar en procesos de negociación, ¿no? O sea, hay que hacerlas, pero vamos a ver, ¿quién se encarga de limpiar esto? ¿O quién va conmigo al supermercado para comprar esto otro? Hay que crearles la impresión de que la familia no se sostiene sola, el hogar no aparece limpio por arte de magia, sino que implica una colaboración y tal. Y ahí es un buen terreno para esgrimir razones y argumentar, por ejemplo, ahora de llegada a casa, horas de tal, a medida que va aumentando las cuotas de autonomía, pueden ser terrenos de mucha fricción. Pero también hay que entender que son formas de entender el punto de vista del otro, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una visión de los conflictos como algo positivo, como oportunidades de conocer el punto de vista del otro, ¿no? Entonces, fíjate, ese es un espacio que da lugar a mucha guerra y guerrilla. Y allí muchas veces los padres se pierden con unas rigideces absurdas. Pero, amigo, hay un tercer espacio, que es el espacio ético o moral, donde no estamos hablando de espacios religiosos, sino espacios éticos y morales, con mayúsculas, donde ahí no hay negociación posible. O sea, lo que está mal siempre. El portarse mal con la gente, el guardar, el agredir o tener mala intención a otro, el mentir con el afán de que se produzca un daño al otro. Ya no estamos hablando de robos y asesinatos, que evidentemente, sino otras muchas cosas, el respeto a los mayores, el respeto a los abuelos, a las figuras adultas. Es decir, hay otras muchas cosas. Pues curiosamente que nosotros hemos observado que la mayor parte de la guerra y guerrilla se produce en la parte de lo convencional, porque se hacen normas demasiado estrictas a este nivel y en cambio lo moral queda vacío. O sea, lo importante que es lo moral, y entonces perciben muchas normas, muchas tal, pero muy poco claras y muy descolocadas respecto a su importancia. Se empeñan en que dónde vas con estos pelos, dónde vas con tal, terreno que hemos dicho de lo personal. En cambio, luego no les importa que no hayan tenido un detalle hacia la abuela. Entonces, bueno, es una locura. Si hacemos normativas para todo, esto es un bosque tremendo. O sea, que hay que empezar a distinguir ámbitos. Y luego el tercer aspecto sería, ¿qué hago yo? ¿Qué voy a hacer como control de esos límites? Porque claro, hay gente que pone normas y límites y luego amenaza. Si no haces tal y cual, con lo cual luego no lo cumple la mitad parte de las veces, con lo cual ahí lo decía muy bien la Nani. Claro, si tú dices esto y lo otro y luego nada de eso se cumple porque tus amenazas son como te vas a quedar sin veraneo, te vas a quedar sin tal, no vas a ver la televisión en lo que queda de año, no sé cuánto, pues esto no se cumple. Entonces ahí sí que doy la razón a las nanis y a los conductistas que tienen muy claro cómo hay que administrar los refuerzos y en qué puntos y en qué tal, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues hay que ser consistente y no ir a castigos de máximo nivel que sabes que no vas a cumplir, sino retiradas de privilegio de pequeño calibre, pero que tengan su efecto. Pero también hay que argumentar, hay que explicar, hay que desarrollar empatía hacia el otro, hacia el daño que se ha podido ocasionar a una tercera persona. O sea, no solo no sacaste buenas notas, te quedas sin ver la televisión. Bueno, vamos a ver qué relación hay entre lo uno y lo otro. Hay que hacer mucha explicación de la norma, pero también hay que mantener un frente claro y firme respecto a lo que no está bien y lo que no se debe pasar, ¿eh? Pero debemos entrar también en lo moral, ¿eh? Yo creo que aquí hemos perdido muchos principios, quizá algunos eran trasnochados y tal, pero los principales siguen ahí.
Objetivo, que no tengamos esta imagen en casa, por ejemplo.
Toleran menos la frustración. Por ejemplo, el retraso en la obtención de una gratificación es clave, es clave. O sea, el quiero esto, quiero tal, quiero lo otro, y nosotros pumba, y esto, y lo otro. Esto es fatal. Es fatal porque, claro, con eso no les estamos dando los límites de lo que pueden conseguir con eso. Y entonces, en general, lo que creamos es niños perpetuamente insatisfechos, porque me diste esto y esto, pero no esto otro. Entonces, claro, el poner cierto límite, o sea, ciertas dosis de frustración en la obtención de la gratificación, el poder decirle, mira, espérate un poquito, ¿vale? Mira, ahora vamos a ir un momentito a esto y luego dentro de un ratito ya sí que hacemos esto, pero primero tenemos que hacer esto otro. Y el que el niño espere y sepa, y esto estoy hablando de muy pequeñitos, ¿no? Sepa y tolere lo que supone la frustración de no obtener la satisfacción inmediata, esto es fundamental. Es otro de los principios básicos de la parentalidad positiva, ¿no?
En los programas de educación parental ha cobrado gran importancia un asunto al que no tuvieron que hacer frente generaciones anteriores. ¿Cómo regular el uso de las nuevas tecnologías, de Internet, de las redes sociales? ¿Cómo gestionar el que niños y adolescentes vivan a veces inmersos en un mundo paralelo?
Nos encontramos las dos posturas. La postura de prohibidos cualquier cachivache en casa de esta tal, prohibida la tal, prohibido el Internet, prohibido tal, prohibido cual, o bien el de, bueno, el niño está seguro porque está en la habitación, no sé qué hace, pero está haciendo sus cosas de Internet, y no querer conocer y no saber y no tener bien claro cuáles son los peligros que puede encontrar ahí. Lo hemos encontrado, los dos extremos, y los dos extremos son malos, son peligrosos, porque en uno realmente me estás dando, bueno, carta blanca a que hagan lo que quieran y bueno, te imaginas que están seguros porque están en casa, y en el otro extremo pues tienes eso, una impresión de que los medios de comunicación pues son el demonio. Esta es una de las áreas que más trabajamos nosotros también en los programas de educación parental, el enseñar a los padres como mediadores y reguladores en el uso de estas tal. Y los propios padres también les hacemos conscientes de qué modelo proporcionan a los hijos, porque claro, ellos mismos también son consumidores, ¿no? Los estudios dicen que de 0 a 2 años o 2 años y pico, incluso casi extendería hasta los 3, hay que restringir al máximo el uso de las nuevas pantallas, porque es mentira todo esto que se ha dicho de los bebés genios, de los bebés tal, porque los pones delante de la tele a ver un programa. Esto no es correcto, porque justo a esas edades lo que necesitan los niños es interacción real con juguetes, jugar, interactuar con personas y no con pantallas luminosas. Por tanto, ahí hay que tener una política en general muy restrictiva. Es decir, evitar en lo posible, porque además luego son activadores, sobre todo en los niños de 2 a 3 años, que hay mucha pesadilla en los niños, ya de manera muy espontánea, es un generador de pesadillas. Y luego, claro, de ahí en adelante, pues es regular los usos de estos instrumentos y de estos aparatos y pautarlos, ¿no? ¿A qué edad le compramos a un niño un móvil, por ejemplo? Que es que hay niños con 5 o 6 años que están ya dándole al móvil, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener un poquito de sensatez y decir, bueno, ¿cuándo es imprescindible un móvil? Pues cuando empieza a haber ya una autonomía y una cierta iniciativa y tal por parte del niño que realmente pueda ser útil el conocer su paradero y qué pasa, tal. Y luego, claro, ya la entrada en la red, ya eso mismo está pautado. O sea, no te dejan hacer un perfil de Facebook si no tienes determinada, si no has cumplido tu mayoría de edad y tal y cual. Y está muy bien que sea así, porque las redes es una de las cosas que más pueden pueden introducir elementos muy peligrosos en la vida de las personas. Pero claro, en los adolescentes, y ya lo está haciendo mucho, y muy precisamente la policía, están haciendo una labor muy buena por las escuelas, el sector que trabaja con este tipo, advirtiendo de los peligros que se producen a través de los ciberacosos y de todo, en fin, las, no solo eso, sino el comercio ilegal, las redes de, en fin, de corrupción o de captación de adolescentes para que se hagan fotos de esto y de lo otro y que les mandan este dinero. Todo ese mundo es un mundo que hay que entrar en un proceso también de regulación y de negociación, porque también se puede desmadrar, ¿no? Pero claro, para eso, fíjate, la variable que más influye en que los padres hagan bien, ¿sabes cuál es? Que los padres también sean expertos en esos medios. Una de las cosas más peligrosas ahora es la cantidad de horas que se puede pasar un adolescente en su habitación siguiendo estos juegos, horas y horas en los fines de semana, que evitan, en las que por esa sobreexposición se evita el estar acudiendo con los iguales, el estar participando en actividades del aire libre y tal.
Tras escuchar todas estas cuestiones, entonces, ¿cuáles son las pautas imprescindibles a convertir en políticas públicas de apoyo a las familias? Pues para empezar, tiempo, y para continuar, desarrollo de los recursos en las comunidades, en los barrios.
La primera, los horarios. Creo que es urgente una reorganización de los horarios familiares y escolares y todo esto. O sea, esto es básico. Y ahí incluyo también los horarios de las empresas. Es decir, que tiene que haber este concepto de empresarios amigos de la familia, ¿no? Como family friendly policies, ¿no? Es decir, tiene que haber ahí una idea general de que tiene que haber un espacio y un tiempo para la vida familiar. Es que si esto no se reconoce, estamos perdidos, ¿no? Yo digo a efectos, estoy hablando de cosas a nivel muy macro, ¿no? Y esta me parece una de las claves y relacionada con el tema de, por supuesto, de la conciliación entre la vida familiar y laboral. Y luego yo tendería también, por decir otro segundo más, al desarrollo de los recursos de la localidad, de los recursos comunitarios, a lo que son los barrios, lo que son todos estos espacios que hemos dicho de cara a la familia, de cara a tener estos espacios de supervisión de niños cuando salen de la escuela y los padres no pueden estar al tanto. Es decir, todo esto, lo intersectorial, la sanidad, la parte de los servicios sociales, etc. O sea, esto que se ve en la riqueza de los barrios, no digo riqueza económica, sino riqueza a estos niveles, esto yo invertiría ahí mucho. O sea, yo creo que esas serían grandes, grandes políticas que facilitarían mucho luego los espacios de vida de las familias.
De cara al futuro, María José Rodrigo cree que las políticas sociales europeas están bien encaminadas en esta línea de la parentalidad positiva y en el desarrollo de lo local como base de ayuda a las familias.